Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La desaparición de Facundo Castro Astudillo desde el 30 de abril pasado rectoriza con otros nombres y sellos un modus operandi estatal, donde puede apreciarse de qué manera entiende el sistema la posibilidad de plasmar políticas públicas de largo aliento, gobierne quien gobierne. El Estado, represor por su propia matriz y función, pero que por momentos se materializa más brutalmente, vuelve a expresar así de qué manera se maneja con aquellas personas que margina, desprecia y descarta cuando no puede matarla con sus planes de hambre y destrucción. Las fuerzas policiales o militares puestas en ponderación por el Ejecutivo Nacional en el contexto pandémico que nos asola, perpetraron un nuevo acto de barbarie, en este caso en la localidad bonaerense de Pedro Luro, cercana a Bahía Blanca, en pleno territorio gobernado por Axel Kicillof y con un ministro de seguridad estrella como Sergio Berni. Y más allá de las simpatías y pasiones que pudieran despertar agrupaciones o personajes, este nuevo programa Después de la Deriva acerca de desapariciones en democracia y violencia institucional aspira a funcionar con la misma pertinaz constancia, pero en distinto sentido, que la maquinaria estatal que se activa en estas situaciones y que también describió en su filme Antón Pirulero el cineasta Patricio Escobar, uno de nuestros invitados. También junto a Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo, y con el enorme aporte de la abogada Verónica Heredia, dos profesionales curtidos en las violencias coloniales y patriarcales, compartimos dolores, aprendizajes y coincidencias para tratar de avanzar en la necesidad de ponerle fin a esta lógica criminal de la democracia capitalista.
Después de la deriva.
Buenas noches, noche de martes, aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, iniciando el programa 153 de Después de la Deriva, programa que, como se desprende del editorial que compartimos hace instantes nomás, tiene que ver con la desaparición de Facundo Castro Astudillo y, yendo un poco más lejos de este asunto puntual que obviamente nos entristece y tiene muy conmocionada a buena parte de la sociedad argentina, trata de poner el ojo y la mira y la denuncia en la violencia institucional, en el gatillo fácil, en los desaparecidos en democracia, en la violencia que se repite incansablemente y que se va cobrando nuevas situaciones. Para poder abordar este tema, tuvimos el placer el sábado al mediodía de compartir una charla por Zoom con Leandro Aparicio, el abogado de la familia de Facundo, con Verónica Heredia, una prestigiosa abogada especialista en un montón de estas situaciones de violencia institucional, y también con Patricio Escobar, cineasta y compañero que ha hecho una película fantástica para entender este triste mecanismo que nos golpea, película que se llama Antón Pirulero y que estrenó en el año 2018. Vamos a iniciar esta charla que compartimos con Guillermo Folguera, escuchando justamente a Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo.
Hay una detención oficial a las 10 de la mañana donde dicen, y tengo el acta, que lo dejan ir, o sea, ese acta sobre impresa que firma y lo dejan ir. Mentira. Te agarran ahí, te llevan a la comisaría, siempre te llevan a la comisaría, te dejan 2 horas, 3 horas, 4 horas, entonces, ¿cuál es la secuencia? Lo llevan a la comisaría. Lo dicen que se vaya, y el pibe se tenía que haber ido a Luro. O en definitiva, si se iba para Burato, lo tenía que haber agarrado y llevarlo a Luro, meterle prisión domiciliaria y todo lo demás. Nada, se fue para el otro lado de Bahía de vuelta, lo agarraron, le habrán dicho, ¿qué te dije? ¿No te dije a vos? Que le han pegado, se le fue la mano enseguida, le han pegado al toque, y ahí sacan la foto 1542. Entonces, entre una y otra secuencia de que los muchachos, o los que van, ven esa escena, y que le pegan, habrán sido minutos, y donde se le ha ido la mano, ahí sacan la foto, y ahí empezó el encubrimiento que recién. Esto fue 30 de abril. La otra parte es cuando finalmente se hace la denuncia, la primera denuncia la va a hacer un amigo, el que declaró ayer. Entonces el amigo va a hacerlo y dice, no, vos no podés venir porque tienes un familiar. Bueno, le dice a la madre, va a la madre, hace la denuncia, a este lo llaman y le toman, el pibe lo dice, me toman la declaración en una hoja de rotisería. Me dice, no, tienen que tener paciencia que ya va a aparecer. Después va finalmente y le toma la declaración, que es un molde de que el pibe se quería suicidar, de que se sentía muy mal con la madre, de muy mal con la novia, le pegaba y él salía a dar vueltas por los caminos. Obviamente toda inducida y toda armada. Así que ahí tenemos ya a dos milicos más de Luro. Ya hoy tenemos 6 para meter en cana. Pero si llegamos a encontrar... Porque si ellos me dicen en el acta que nunca entró a la comisaría, y por esa razón no dejaron hacer el rastrillaje, para no ir a la comisaría. Si encontramos en la comisaría, me tengo que llevar a toda la comisaría puesta. En definitiva, porque son todos para mí desaparecedores, después se defenderán ellos. Y bueno, ese es más o menos el resumen muy, muy sucinto de cómo estamos ahora.
Ayer también se difundió, ayer viernes, se difundió un video de Cristina, de la mamá de Facundo, pidiéndole a la ministra de intervención. Te quería preguntar brevemente cuál ha sido un poco la respuesta tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial y de sus funcionarios frente a este nuevo caso de desaparición en democracia.
Bueno, respecto de la provincia, Bernie vino el primer día a hacer campaña, el segundo día le dijo que si la mamá quería le sacaba a la policía de la investigación, después fue a hablar por los medios distorsionando lo que dijeron los policías para favorecerlo. Bueno, de que lo sacamos no hay más cuestión. Lo que pasa es que estamos en la justicia federal, que es re compleja acá en Bahía Blanca, en todo el país, que no, o sea, yo para mí es un desastre, este fiscal que tenemos es el peor de todos, peor que este no hay, mirá que son malos, ¿eh? Entonces, el tipo me filtra la información, filtra datos de los testigos de identidad reservada, filtra todo y no hace lo que yo quiero, le estoy pidiendo que me secuestre el libro de acta, me lo secuestra, no me lo abre, el libro de acta, digo, el libro eso de los clubes, el libro de guardia, el que me va a decir quién eran los dos milicos que estaban en la comisaría, quién eran los dos milicos que estaban... Entonces es un desastre. Entonces, como tengo que hacer un incidente para recusar, no sé si va a recusar, le expliqué la situación a Cristina, porque la federal también filtra datos, entonces que la exponga esta, capaz que ustedes me puedan dar otro consejo, pero que la exponga, y si está tan preocupada, que mande fuerzas federales que son de ella, porque acá se está filtrando todo. Entonces, esos medios operan para la policía, y son los que tienen la información antes que nosotros. Es re complejo lo que... No es complejo porque ya lo tenemos acreditado, pero es... estar al lado de un tipo como esos matrimonios, viste, que ya te va a divorciar, nos divorciamos ya, no quiero obtenerlo más. Entonces, una audiencia con el fiscal de la Procubín, que ese me parece un poco un tipo más proactivo, les pusimos todo, le dije, mire, doctor, yo porque lo vamos a poner por escrito. Entonces, le explicamos a Cristina, hizo esta cuestión, no sé qué dirá la ministra Frederick, creo que no dirá nada, no sé. Si no, tendremos que nosotros pedir la recusación o el apartamiento, pero en definitiva hay una audiencia el lunes, martes y miércoles, y como quedamos con un pacto de bueno, vamos ahora para no capaz que te dice, bueno, no intervengo, demoramos las audiencias, así que en esa situación estamos.
Bien, vamos a introducir en la charla a Verónica Heredia, a quien le agradecemos por participar de este Zoom para después de la deriva por la tribu. Verónica, vos con tu experiencia en un montón de casos que tienen que ver con esta represión institucional en democracia, en aparente democracia, te quería preguntar que del relato que está haciendo Leandro Aparicio, el abogado de la familia de Facundo Castro, ¿qué similitudes y continuidades encontrás con casos que voy a trabajar y que seguís trabajando?
Bueno, primero mi solidaridad a Cristina y a los abogados que están, en especial a la familia, que son momentos terribles para la madre y para toda la familia, de aislamiento, y después la complejidad que significa como abogado o como abogada llevar estas causas. El relato que hace Leandro es un relato calcado de una desaparición forzada en democracia, es calcado, porque tenemos a la policía directamente involucrada, inmediatamente en general ha sucedido que son policías provinciales, por lo tanto comienza esta discusión si la causa tiene que estar en el ámbito de la provincia o en el ámbito federal. Cuando llega al ámbito federal nos encontramos con la complejidad además de la justicia federal, de aparente distanciamiento con lo que son las cuestiones locales, pero que conocemos que son, trabajan en, continuamente con las mismas fuerzas. Por lo tanto, nosotros, primero, creo que, como todas estas causas, lo primero que hay que caracterizar bien los hechos para poder luego empezar a desmenuzar las estrategias jurídicas, políticas, mediáticas. Una vez que hay fuerzas de seguridad que están involucradas y hay un chico, en general son varones, de entre 15 y 25 años, que están solos, que algunos ya tienen una relación con la policía, y no está, y desaparece, y lo último que se sabe de él es que estaba cerca un policía. Esto debe ser analizado, investigado como una desaparición forzada. Luego, si se prueba lo contrario, y esto, caracterizar de esta manera una desaparición de un joven, obliga inmediatamente al Estado a ser el investigado, al tener que empezar a dar respuesta. En general, uno cuando acusa, en otros hechos, uno tiene que empezar a probar que estaba, a probar que lo mismo lo tenemos que hacer en una desaparición forzada, porque esa es nuestra obligación. Por ejemplo, el caso de Santiago, tuvimos que probar hasta que existía Santiago Maldonado, porque llegó un momento en que se dudaba que existía como persona. Que decían que no, que en realidad eran los hermanos que se hacían pasar por habían inventado un ser. Así que imagínense lo que hay que probar en un caso. Pero en una, si uno caracteriza una desaparición como una desaparición forzada, no todas las desapariciones son desapariciones forzadas, no todas las desapariciones forzadas son delitos de deshumanidad. Bueno, todas estas cuestiones hay que ponerlas, creo que da claridad y da perspectiva de investigación y de estrategia. Y el relato que hace Leandro es un relato calcado, les digo, de Iván Torres, 2003, Comodoro Rivadavia. Calcado, César Monsalves, 2013, Trelew. Calcado de Santiago Maldonado. O sea, se van repitiendo los mismos patrones de cómo actúa la policía, cómo actúa el poder judicial y cómo actúa el poder político y también cómo actúa el poder mediático. Los medios, la instalación de una verdad, una mentira histórica, la instalación de una mentira histórica, la van haciendo los medios de comunicación. Van instalando a través de narrativas que luego es muy complicado desarmar. Son narrativas que van quedando, que se van instalando, y luego la gente, o sea, va quedando eso, y ya después lo que pasa realmente no les interesa. Porque ya está instalado, ya fue un impacto, ya ha socavado la subjetividad de las personas, y entonces es una narrativa que luego es muy complejo desarmar. Siempre decimos, en los primeros tres días, dos días de una causa, se armó todo, y después desarmar eso te lleva años, y a veces no lo lográs nunca. Entonces, bueno, esto me parece que caracterizar la desaparición de Facundo como una desaparición forzada pone a el Estado, a todo el Estado y a los medios de comunicación que en esta era juegan un papel imprescindible en una desaparición forzada, imprescindible. Incluso hasta la demonización de la víctima. La víctima que parece que fuera victimario y responsable de su propia desaparición. Bueno, todas estas construcciones, estas narrativas, hay que, creo que si uno caracteriza como desaparición forzada, pone al Estado enfrente. El Estado es el que te debe dar respuesta siempre. Decir de una desaparición forzada también implica que el Estado tiene la obligación, tiene dos obligaciones primeras. Primero, de buscarlo y de buscarlo con vida. ¿Por qué? porque la búsqueda con vida obliga al Estado a tener acciones permanentes y urgentes. Urgentes, ya, ya, ya. O sea, en este momento se tiene que estar buscando. Todo el mundo tiene que estar buscando a Facundo porque hay que encontrarlo con vida. Esa, decir la aparición con vida no es una consigna, es una obligación. Primero que es una obligación internacional. El Comité de Naciones Unidas de Desaparición Forzadas e Involuntarias ha dicho hace años que la obligación del Estado es buscar con vida a las personas. Por esto mismo, porque no el Estado, si se afirma que la persona falleció, tiene que decir cómo, cuándo y dónde. Y esto tiene que ser corroborado hasta que las víctimas no encuentran a sus familiares o se encuentran los cuerpos y los familiares participan efectivamente en el reconocimiento de ese cuerpo como su familiar, mientras tanto el Estado tiene la obligación de la investigación, de la búsqueda con vida. Todas las personas que están desaparecidas, el Estado tiene la obligación de buscarlas. Por eso digo, caracterizarlo como desaparición forzada refuerza una serie de obligaciones nacionales e internacionales por parte del Estado. Y también asumir que tenemos al Poder Judicial también involucrado en la desaparición. Cuando se tipificó el delito de desaparición forzada en el año 2011, se instaló en el Código Penal la figura de desaparición forzada, que no estaba prevista hasta el 2011 en Argentina, y también se modificó el Código Procesal Penal. En el artículo 33 del Código Procesal Penal de Nación se establece cuáles son los delitos de competencia federal, que es una competencia extraordinaria. En general, lo natural, diríamos, es que todos los delitos los vayan investigando las provincias, que tienen su estructura del Poder Judicial, que son independientes de la estructura federal. Pero hay determinados delitos, por su complejidad, por una decisión política, que tienen que ser federales. La desaparición forzada es un delito federal. ¿Por qué? Porque es la lógica de la propia desaparición, que es las personas involucradas directamente en el proceso, que son las que desaparecen. Porque por eso la desaparición forzada sí o sí interviene siempre el Estado, desde sus funcionarios, desde su policía, desde su poder judicial. Pero que lo que no hizo, el Código Procesal Penal también modificó, se incorporó al incorporar la figura de desaparición forzada, la obligación de apartar inmediatamente a las fuerzas involucradas. Yo creo que le falta para seguir trabajando sobre el delito de desaparición forzada, también apartar no solamente a las fuerzas directamente involucradas, sino a todo el sector político de quien depende esas fuerzas involucradas. No solamente provinciales, sino también federales, porque el fiscal federal de Bahía Blanca, el fiscal federal, los jueces federales, ¿con quién trabajan? No solamente trabajan con las policías federales, sino también con las provinciales. Y ya las conocen. A mí me ha pasado, y que seguramente a Leandro también, y a muchísimos abogados que hemos trabajado con que el fiscal te dice, pero no, si yo trabajo siempre con la policía, por ahí se les va la mano, pero desaparecer. Torturar. Sí, hermano, torturan, desaparecen. Claro, pero ellos no pueden asumir esto, no lo pueden decir claramente, porque si no se quedan sin fuerza de... ¿Con quién trabajan? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacemos? Entonces, bueno, hasta acá llegó.
Está muy bien. Estos relatos de Leandro Aparicio y de Verónica Heredia coinciden mucho con un planteo que ha hecho Patricio Escobar en su película Antón Pirulero de 2018, y lo convidamos a Patricio y le agradecemos por estar conectado con Después de la Deriva para que, bueno, nos aporte también de qué manera empalman estos nuevos relatos, digamos, con ese planteo que hizo en su película documental y qué mirada tiene de todo este proceso tan nefasto y tan violento.
Bueno, gracias por invitarme. Saludo a Vero y a Leandro. Más que nada, tristeza, como que voy a sentir, impotencia. Lo mismo cuando estábamos haciendo la película, estábamos editando la película y pasó lo de Santiago. Estábamos viendo en vivo lo que había sucedido con Luciano, con Solano, con Torres, con todos los chicos que desaparecieron en democracia, digamos, ¿no? Entonces, es muy doloroso y es muy angustiante, sobre todo cuando tenés relación con las familias, ver cómo la persiguen a la familia después, porque esto no termina acá. Los familiares siguen perseguidos, siguen amenazados, siguen constantemente con llamadas anónimas, etcétera, o verdugueados por los medios o por algunas redes sociales. Entonces, la verdad que tengo como mucha bronca, mucho fastidio, ¿no? De que se esté repitiendo, de estar viendo la película siempre igual. No hay ningún cambio de nada. Sobre todo teniendo a Bernie ahí en la provincia de Buenos Aires. Qué sé yo, son cosas que generan mucho malestar. Todo lo otro de las cuestiones legales, ya lo dijo Verónica, y está muy claro, es lo que está en la película también. Voy a decir una cosa que me pasó entrevistando a algunos jueces fiscales para la película, donde cuando vos, de hecho Banco, el juez de Luciano Arruga, lo dice, y lo dice también la ex abogada, la ex jueza de ahí de Choele, lo dice también, cuando está claro que la policía tortura, o sea, ellos saben que torturan a la policía. Dicen, bueno, no es el caso este. Siempre da esa casualidad, ¿no? Entonces yo dice, pero bueno, pero si vos sabés que la policía tortura, vos sabés que la policía está verdugueando a los pibes, vos sabés que los caga trompadas en las comisarías. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Le crees a la policía o le crees a los familiares? ¿Cómo haces? Y bueno, sí, pero tenemos que ver todas las hipótesis, no es el caso este, pero ¿tortura o no tortura a la policía? Sí, tortura a la policía. Eso sabemos todos de la policía, sobre todo la bonaerense, te dice Banco. Y nos encontramos con esto, ¿no? Que te dice, bueno, sí, pero en este caso particular no. Eso es lo que llama mucha atención, o sea, te están mintiendo en la cara, o sea, ¿no? Imagínate para todas las familiares y todo, y sobre todo los abogados que están haciendo un laburo tremendo.
No dependemos de la suerte apasionada. Doblar la muñeca del destino, sube el codo una copa de vino, una alfombra que hace sordo los pasos del camino. Y a tu boca, va mi amor muerto de sed. Martín, a la misteriosa, dominio de las cosas que están por suceder. Que van a suceder. De máquina compleja, sube la marea y no se aleja. Una brujería hecha de cifras y ninguna moraleja. La puerta de atrás del paraíso, ¿quién fue el dios que aquí nunca me quiso? Sueños postergados esta noche, ya no piden permiso. Y a tu boca de mujer va mi amor muerto de sed. Martín, gala misteriosa, dominio de las cosas que están por suceder. Tan a suceder que van.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
En la tanda escuchábamos Martingala, la canción en la voz de Julieta Lazo, canción que también nos ayuda a introducirnos en este segundo bloque dedicado a la violencia institucional, a los desaparecidos en democracia, a los casos de gatillo fácil, a estos abusos que nos golpean y condicionan la vida. Seguimos compartiendo la charla del sábado al mediodía. Insistimos que fue el sábado al mediodía porque tal vez haya algún movimiento en la causa y en la investigación sobre la desaparición de Facundo, y esto es martes a la noche, y han pasado un par de días, y no queremos engañarnos ni engañar a nadie, así que esta charla que compartimos el sábado al mediodía con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo, con Verónica Heredia, también abogada, y con Patricio Escobar, cineasta y documentalista. Seguimos en Después de la Deriva por la Tribu.
En las diferentes intervenciones que hicieron anteriormente, todo el tiempo estamos y están yendo de casos particulares y de nombres e historias vividas a patrones generales y modos institucionales de actuar. ¿Han notado alguna diferencia entre tanta continuidad evidente? ¿Han notado alguna diferencia, alguna intensificación a partir de la aparición de la pandemia y de las medidas estatales que se tomaron al respecto?
Sí, sí, este es un caso específico de pandemia. Esto es uno de los testigos, cuando le preguntaba cómo era la policía en la pandemia, era una cacería. Te agarraban caminando fuera del horario y eran dos patrulleros que te perseguían como si... Y obviamente que no me queda ninguna duda que lo que le pasó a Facundo es que él se fue de la comisaría, ya capaz que le habrían pegado, y él, cuando habla con la madre, ahí me cierra la llamada de la madre, y después lo agarran yéndose para Burato cuando él no debería haberse ido, por eso los policías, ya te dijimos, le pegaron. Sí, obviamente que se recrudece, y más, en definitiva, cuando se plantea que en vez de poner hospitales, o salud, o lo que sea, lo que pone es policía. Digo yo, en ese partido que es Villarino, yo, ese lugar, porque yo nací ahí, en la otra parte de la ruta, y Lucho también es de ahí, por eso conozco lo que es la policía de Villarino, y que en definitiva no es que en Agarrobo somos más buenos, pero en mi pueblo tengo un pueblito chiquitito que es muy tranquilo. Siempre los milicos fueron más o menos light en mi pueblo. Del otro lado, Luro, que es muy heavy, la policía es más brava. No sé por qué, no lo puedo especificar, pero es medio como los perros, ¿no? A veces, viste que los perros, tenés los bulldogs, entonces en zonas medias tranquilas son los más, o los que van de oficinistas son los policías que no les gusta pegar, más o menos así. Y en cuanto, por ahí no me lo preguntaste, pero creo que Gendarmería es más sofisticada que la policía de la provincia de Río Negro y la policía de Buenos Aires para este tipo de cosas. Por eso creo que podrá haber sido más complejo. Estos son muy burros, son manolitas, dejan huella en donde van. Perdón, ya hablé, eso era lo que quería exponer cortito.
Bueno, lo que trajo la pandemia es que quedó más en evidencia la violencia del Estado, porque todos nos quedamos quietos, pero lo único que siguió funcionando fue esta máquina que tan perfectamente describe Pato en su película. Siguió funcionando la máquina del Estado, y el Estado siguió siendo generando la violencia, y entonces quedó más en evidencia, un mundo paralizado, y el Estado, los diferentes estados en la región y en el mundo, desplegando su violencia, su maquinaria. Y en realidad, los casos de desaparición forzada están directamente relacionados a directivas específicas del Poder Ejecutivo a sus policías. Esto también demuestra. En el caso de Walter Bulacio, era la averiguación del paradero, la averiguación de antecedentes. Era la habilitación a las policías a detener a las personas al solo efecto de la averiguación de antecedentes. Esto generó Walter Bulacio, Iván Torres, que son sentencias de la Corte Interamericana. En el caso de Santiago Maldonado fue la flagrancia, la habilitación a gendarmería en la zona, es una directiva un acuerdo entre el juez y la ministra de Seguridad, no solamente el juez Otranto, sino los jueces de la región, los fiscales de la región, los ministros de Seguridad de la región, para habilitar la flagrancia. La habilitación de la fuerza de seguridad a actuar sin orden judicial. Y ahora Luis Espinosa y Facundo Castro son claramente hechos de desaparición del decreto 297 del DNU, de un decreto de necesidad y urgencia, el 297/20 del presidente de la Nación, que directamente habilita a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, a detener. Entonces, esta es la responsabilidad directa. Uno no es antojadizo ni quiere forzar responsabilidades políticas ni jurídicas en relación a los jefes, ya sean los gobernadores, gobernadoras, presidentas, presidentes. ¿Por qué? Porque son las directivas directas del Poder Ejecutivo al que está en la calle, al que va a ejercer la violencia, sin la habilitación directa. Y les estoy dando los ejemplos que son clarísimos. Walter Bulacio, Iván Torres, Santiago Maldonado, Luis Espinosa y Facundo Castro, de lo que conocemos.
Vos, Patricio, ¿querés agregar algo? Que estudiaste muy bien la cuestión de los patrones generales y los modos institucionales.
No, lo dijo muy claro Verónica, es eso un poco lo que quisimos poner en la película, ¿no? O sea, obviamente que la averiguación de antecedentes se llevó a un montón de chicos, bueno, la fragancia en el caso de Santiago, pero bueno, también están en las villas, ¿no? Sobre todo utilizan esa herramienta de averiguación de antecedentes, usar el maltrato y el verdugueo, digamos, ¿no? Bueno, en Rosario también fue averiguación de antecedentes, obviamente que después lo disfrazan con testigos falsos diciendo que se estaba portando mal el pibe, bueno, etcétera, pero sí, en general siempre la orden y se escudan en eso, ¿no? Ese famoso mano dura que nos lleva a todo esto, y ahora con la pandemia, bueno, es algo que está legalizado y como que nadie muy poco se alzan las voces, digamos, en contra de esta militarización, digamos, ¿no? Sobre todo en las villas, donde más se siente y más la están pasando mal, digamos, ¿no? Porque eso es tener a los pibes y a los canas todo el tiempo yendo y viniendo y golpeando y sacándolos, metiéndolos y volviéndolos a meter, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde, como decía Leandro, se le va la mano y tenemos otro desaparecido más en cualquier momento. Eso es lo triste también que un poco hablaba al principio. Que esto no hay perspectiva de cambio, sino que empeora. Nada más eso.
Trato de sintetizar un poco un par de preguntas que habíamos cursado hoy a la mañana, y si quieren hagan una intervención cada uno y los liberamos, les agradecemos un montón por este contacto con Después de la Deriva, sábado mediodía. Por un lado, digo, en este programa, en Después de la Deriva, creemos que el sistema estatal, el funcionamiento del Estado, tiene una raíz obviamente represiva de por sí. Preguntarles, en ese caso, dos cositas con respecto a esta certeza que nosotros sostenemos. Por un lado, si hay algún modo de generar un esquema de seguridad posible en la vida democrática, sin estos artilugios propios del sistema capitalista, y por otro lado, ¿qué faltará para que la sociedad en su conjunto, que viendo estos casos, los que ustedes citan, Bulacio, Arruga, digo, todo, y la larga nómina hay con más de 200 chicos detenidos desaparecidos en democracia, ¿qué debería ocurrir para que la sociedad en general asuma esta situación dramática y reaccione frente a esta lógica tan, tan perversa?
Empiezo yo porque seguramente Vero y Leandro tendrán cosas mucho más interesantes que así cierran ellos. Me parece que es la gran pregunta, sobre todo cuando en los cines de debate, cuando llevamos la película, pasa esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos detener la máquina? Bueno, es la gran pregunta y el debate que tenemos que darnos, digamos, ¿no? Entre los que saben, como Verónica es una gran exponente de que tiene, seguramente tendrá algunas propuestas, digamos, ¿no? Y después lo que pienso yo es, obviamente que el Estado no hace nada porque se autoincrimina, ¿no? El Estado puede hacer un montón de leyes, protocolos relacionados con desaparición forzada. Pero no lo va a hacer, no esperemos de ellos, digamos, no esperemos del Estado nada. Entonces, a mí es poder tender redes, digamos, ¿no? Tratar de visibilizar los casos lo más posible, ayudar a los abogados en lo que podamos ayudar, cada uno en lo que pueda, digamos, ¿no? En redes. O sea, yo a Leandro y a Verónica los conocí en MU, digamos, ¿no? En La Vaca. O sea, es un lugar, digo, no estoy haciendo propaganda de La Vaca, pero es una forma de expresar lo que yo estoy diciendo, que es cómo podemos hacer tender redes entre todos, digamos, ¿no? Que es lo que nos queda, sobre todo los familiares, eso lo entendieron muy bien los familiares, que se construyen en la lucha. La madre, las madres, o los padres, o los hermanos, no tenían una formación casi, eran muy pocos que tenían una formación política de relazo, ¿no? O sea, ellos se fueron formando en la lucha, y para mi forma de ver, son mucho más formados y más politizados que cualquier otro dirigente, digamos, no se come ninguna. Lamentablemente se tuvieron que formar en el desgarro este de perder familiares, de no encontrar un cuerpo para donde, a quien llorar, digamos, ¿no? Entonces, hay un montón de familiares que armaron redes, de Gatillo Fácil, la multisectorial ahí en Santa Fe, que aparece en la película, digamos, hay distintas cosas que se pueden hacer, y que, bueno, no sé, estaremos a disposición de algunos organismos de derechos humanos, de estar a disposición a esto, ¿no? De visibilizar que por lo menos no maten a testigos, no sé, de hacer algo visible y darle la pelea a los medios de comunicación hegemónicos que, como decía Vero, instalan mentiras, ¿no? Porque la instalan y después es muy difícil de romper eso. Eso lo sabemos hace un montón, digamos, siempre fue así, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que las redes sociales, en el buen sentido, ¿no? No en el sentido de redes sociales electrónicas, sino de la red social comunitaria, lo que nos puede llegar a salvar. El Estado no espero nada ni pretendo nada.
¿Vas vos, Verónica?
Bueno, primero creo que son preguntas complejas y que uno podría pensar si es posible en un Estado creado desde la modernidad que implicó la colonialidad, el patriarcado, todas estas violencias estructurales. Hay quienes sostienen que el pacto, este contrato social de Rousseau y de los pensadores de la modernidad, tienen como sustento pactos de violencia hacia las mujeres, hacia todo lo que no sea un ser hegemónico, con propietario, varón, blanco, bueno, europeo. Entonces, bueno, esto es como para pensar que no es que vamos a sacar y poner, dame tres tips para que no tengamos más desaparición forzada en democracia. No, eso no va a pasar porque es muy complejo. Lo que sí creo que, pensando de manera inmediata, ¿qué podríamos hacer? Que nosotros tenemos que exigir y tenemos que ejercer el control del Estado. Por ejemplo, desde ir y preguntarle a los funcionarios judiciales qué están haciendo, por qué están haciendo, qué es lo que están haciendo. No permitir que la información que se da sea porque te lo dijo en un pasillo al oído. No, decímelo, sos un funcionario político, jurídico, judicial, del poder legislativo, decímelo a la cara, porque sos un funcionario, decime qué pensás vos de esto, qué hacés vos, cada uno en el rol del Estado, el que sea, municipal, provincial, federal, nacional, tienen que dar explicaciones de lo que hacen. Entonces creo que esta es una manera de hacer de inmediata, que es el control que hacemos los ciudadanos, las ciudadanas, todo el mundo, de lo que hacen los funcionarios, preguntarles, exigirles respuesta. Creo también que es envible el rol que cumplen las víctimas. En la Argentina, las víctimas organizadas, las mujeres, las madres de Plaza de Mayo, son un ejemplo en el mundo, no solamente de resistencia, sino de claridad conceptual, política y jurídica. Ellas nos fueron dando los parámetros de lo que es la tortura, de lo que es la responsabilidad del Estado, por qué nosotros no aceptamos la teoría de los dos demonios, por qué el que viola los derechos humanos es el Estado, son conceptos políticos y jurídicos que las madres organizadas y con esta claridad, no solamente por eso digo, no solamente de la resistencia, sino también de la claridad conceptual política que han tenido las madres, y creo que esa es una herencia que está en el ADN, y uno puede ver, puede escuchar a las víctimas nos guían. Eso no significa que tengan siempre la razón, diríamos, ¿no? Pero ellas nos van diciendo cómo tenemos que actuar, hasta dónde actuar, qué decir, son las protagonistas. Los abogados y las abogados tenemos que cumplir el rol de ser el traductor, los traductores, diríamos, de un lenguaje no destruir el lenguaje de las víctimas para construir el lenguaje jurídico. Ese es un rol que también creo que es muy importante, que también tenemos una ética, política, de los abogados y las abogadas que acompañamos las violencias a las víctimas de violencia del Estado, que pueden ser ya como imputados, los chicos, los pibes chorros, que todo el tiempo lo están acusando por algo, que después terminan siendo gatillo fácil, desaparición forzada o tortura en las comisarías. Entonces, creo que tenemos cosas inmediatas de cada uno que podemos hacer, más allá de esta discusión profunda, si es que esta democracia va a poder modificar estos patrones de violencia que son estructurales del Estado, que funciona, el Estado funciona. Entonces digo, para mí lo que dijo Patricia Bullrich en el Senado, el 16 de agosto del año 2016, cuando se le preguntó a Santiago Maldonado, y dijo, yo no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, porque los necesito para lo que quiero hacer, es la mayor claridad, él lo dijo claramente, y es así. Así funciona, no es un par de loquitos que se excedieron en algo. Y las fuerzas de seguridad funcionan para lo que los políticos necesitan. Y el Poder Judicial es el que habilita, y permite. Entonces, bueno, creo que hay cuestiones muy profundas, hay cuestiones que podemos ir modificando, hay cuestiones que nos compete a cada una. Y creo que el control social a los funcionarios y el rol de ustedes como comunicadores es imprescindible.
Vamos con Leandro Aparicio, sí. Y cerramos la ronda.
Muy brevemente, no puedo aportar, realmente no puedo aportar más claridad de la que ya han manifestado, así que únicamente decir que yo soy... empecé con esto por ayudar a un amigo hace unos 10 años y con otras causas en las cuales he aprendido algunas situaciones y por ahí no tengo muy claro que el enemigo del Estado en todos los roles. Y más que nada, como que se está reeditando todo lo que pasó y vuelve a pasar, entiendo fundamentalmente que el apoyo de todos ustedes contribuye a que la causa avance de una manera que no hubiera avanzado, más allá que hay estrategias y dinámicas propias de los abogados que permiten ir para un lado o para el otro. Así que más que opinar y aconsejar, acepto todos los consejos y la ayuda como la que me tenés que dar. Vos dijiste. y ya algunas cosas las sé, no pretendo ya cambiar lo que es la sociedad, porque creo que se van reproduciendo distintas circunstancias, por ejemplo, ahora en el seno del kirchnerismo, ¿no? Hay una especie de crisis en cuanto a que si Bernie es bueno, si Bernie no es bueno, y entonces empiezan a caer un poco el doble discurso, ¿no? El doble discurso donde hay a veces desaparecido primera y desaparecido de segunda. No quería acotar más nada, estoy más que nada aceptando sugerencias y consejos de ayuda que proponiendo. Lo mío es más de barrio, de barro, de lucha, y por ahí no tengo la suficiente, o no lo he analizado en perspectiva como para poder, no tengo el marco teórico que tiene Verónica, así que básicamente estoy dispuesto a que nos ayuden a Luciano y a Cristina en esta que tenemos ahora, y que por un lado vemos que hay mucha presión para que esto no se resuelva, pero por otro lado tenemos porque hemos conseguido algunas pruebas que cayeron porque la gente quiere declarar, tenemos posibilidad de resolver esta causa que no sé cómo ni cuándo va a terminar.
Bueno, les agradecemos mucho a los tres por participar, se hizo un poco más largo de lo previsto, pero bueno, y sepan que tienen desde la marginalidad de este espacio un micrófono abierto para contar y compartir lo que vaya pasando. Son temas que nos atraviesan, que nos interesan, así que nada, estamos conectados, les agradecemos mucho por sumarse a Después de la Deriva.
Bueno, un abrazo, y por supuesto, Leandro, ya lo que necesites, acá estamos. Y Pato, un beso, como siempre, lamentablemente, nos encontramos en estos días.
Bueno, muchas gracias a todos, por lo
que... Muchísimas gracias. Pero
eso.
Dale, gran abrazo. Gracias, Patricio, por los contactos y todo.
Chao, gracias a todos, saludos, y fuerza, Leandro.
Y fuerza, Leandro, y saludos a Cristina.
Fuerte abrazo.
Saludos, chao. Gracias.
Así llegamos al final de otro capítulo de Después de la Deriva, en este caso el programa 153 de esta aventura colectiva que compartimos con Guillermo Folguera, con Ana Carolina Strongoli y con Natalia Concina. Mi nombre es Sergio Arbolella. Nos vamos despidiendo después de este programa duro pero necesario que hemos vuelto a concretar aquí. Nos estaremos escuchando el martes próximo. Antes nos vamos a ir con una nueva canción, Balada del hombre que se cayó la boca. Ojalá que nunca nos pase, esta canción del Cuarteto Cedrón sobre texto de Juan Gelman.
Sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se cayó la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada. Las copas pierden con el tiempo. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera? ¿Tiene miedo? ¿No sabe? Es un mártir. Le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera, un hombre se cayó la boca. La victoria, todos hablaron, pero antes un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca.